Pero en el libro de Daniel, hermanos, encontramos otra ocasión en que encontramos a un rey diciendo paz a su pueblo, paz. Paz, como dice ahí en Daniel capítulo 6, hermanos, paz o sea multiplicada. Paz o sea multiplicada. Cuando vimos Daniel capítulo 4 y hablábamos de Nabucodonosor el miércoles pasado, mencionábamos que Nabucodonosor se está dirigiendo, y él es el que está escribiendo, aunque quien escribió el libro fue Daniel, pero toma este acontecimiento particular en la vida de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, donde el rey reconoce al Dios Altísimo. Es obvio que cuando Nabucodonosor está escribiendo, hermanos, ya pasó todo lo que nos narra en el capítulo. No nos lo puede narrar antes de que suceda. Por eso él dice en Daniel capítulo 1, y lo doy solamente como introducción, Daniel capítulo 4, perdón, versículo 1, dice Nabucodonosor, rey, y aquí empieza él a hablar, y más adelante en el capítulo vemos que Daniel está hablando más en tercera persona, que Nabucodonosor dijo esto, y Nabucodonosor dijo esto, pero el capítulo 1 inicia el rey en primera persona diciendo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y luego menciona, a todos los pueblos, dice, paz, o sea, multiplicar. Ahora, es obvio, no quiero yo forzar una interpretación, pero este es un saludo. Es un saludo, tal vez un saludo protocolario, el protocolo lo demanda, pero quiero que veamos el corazón de este rey, aunque obviamente podemos verlo en cuanto a todo el capítulo. ¿Cómo está el corazón de Nabucodonosor cuando escribe esto? Él, han pasado 7 años que él estuvo como una bestia por enorgullecerse y termina diciendo en este escrito que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Así que vemos a un hombre sumiso y reconociendo que todo lo que tiene, todo lo que es gracias al Dios Altísimo. Él da el dominio a quien quiere. Y es en ese tenor, y me refiero a en esa actitud, que él está escribiendo. Y lo dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es conveniente. Qué bendición que un gobernante hable así a sus súbditos, ¿no? No es un mensaje político, no es un mensaje de economía. Es un mensaje a sus súbditos donde dice, les voy a decir lo que el Dios ha hecho conmigo y se los quiero compartir. ¿Se imaginan un potentado como Nabucodonosor? Y yo creo que más que nunca esta expresión, aunque puede ser protocolaria, venía de el sentido correcto de este corazón, paz, o sea, multiplicadas. Porque mientras una persona su orgullo se enorgullece delante de Dios, no hay paz. Preguntémosle a Nabucodonosor, ¿qué pasó cuando dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué, con la gloria de mi poder, con la gloria de mi majestad? Dios lo humilló. Y no había paz para este hombre. No había. Entonces, ese es en este contexto que usamos este término paz. Está un hombre hablando. ¿Y qué hombre, no? O sea, en cuanto a su poder político. Versículo 3. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Y cuán potentes sus maravillas? su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Introduce y entonces empieza a platicar. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente ¿en qué? En mi palacio. Y ya hablamos de eso el miércoles pasado, ¿no? Ahora, pero usando esto como introducción, vamos a Daniel capítulo 6. Y en Daniel capítulo 6 tenemos aquí a un hombre, no de la envergadura tal vez de Nabucodonosor, pues él no era el emperador, o el, porque era Ciro, el persa, pero tenemos a Darío el Medo. Darío el Medo era el líder de los, Medo, de los Medos, que hicieron una alianza con los persas. Los Medo persas, que es el imperio Medo persa, era un imperio donde los persas eran más poderosos, si podemos decirlo así, que los Medos. Pero en esa alianza se unieron para combatir contra los babilonios. En sí, el imperio Medo-Persa, en el libro de Daniel, capítulo 7, es representado por un oso. La bestia que se presenta en Daniel, capítulo 7, es un oso. Y es un oso que camina con un hombro más alto que el otro, curiosamente, así se presenta. Y se cree, según los comentaristas, que es lo que indicaba que los persas eran más poderosos que los medos. Bueno, esto lo vemos porque finalmente sabemos que quien dio el edicto para que los judíos regresaran de Babilonia a Jerusalén fue Ciro, el persa. Pero el subgobernante o vicepresidente o viceemperador, ¿verdad?, sobre la provincia de Babilonia, donde estaba el centro del imperio babilónico, era Darío, el Medo. Por eso es que vemos estos dos gobernantes, ¿verdad? Uno en Babilonia y otro sobre todo el imperio persa. En Daniel capítulo 6, versículo 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Miren el capítulo 5, versículo 30. Habla de la muerte del nieto de Nabucodonosor, Belsasar, y la conquista de los medopersas. En Daniel 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, ¿de dónde dice? De Media. Tomó el reino siendo de 62 años. Era un hombre, pues grande, maduro, ¿verdad? Y entonces le parece bien a Darío constituir sobre su reino, capítulo 6, versículo 1, 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino. La historia, tal vez usted no la ha leído, si la ha leído, yo creo que es una historia muy conocida. Resulta que de estos tres gobernadores, bueno, versículo 120 sátrapas y versículo 2 dice, y sobre esos 120 sátrapas o príncipes o capitanes o líderes, tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, versículo 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y sabemos por qué, amén. Había en él un espíritu superior. Y el rey pensó, fíjese lo que sucedió. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No sé si el rey manifestó ese deseo, a lo mejor entre sus gobernadores algún día, ¿no? Era evidente que Daniel sobresalía sobre todos los demás, y como todo, hubo envidias. Entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, porque si no se apuraban, pues todo iba a quedar sobre Daniel o bajo Daniel. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y sabemos que finalmente vinieron con una petición al rey Darío, donde le decían, ¿verdad?, versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Bueno, el rey, no sabiendo lo que eso significaría o las consecuencias que eso traería, lo firmó. Y versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel fue descubierto, por supuesto, en algo que él no se escondía. Esta gente, pues, entró hasta su casa, lo descubrieron, lo trajeron al rey, El rey hizo todo lo posible por librar a Daniel, pero no pudo contra su propia ley, su propio edicto, y finalmente Daniel fue lanzado al foso de los leones. Mire, por favor, el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Y fíjese cómo la gente lo rodearon. Y el rey le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No cabe duda que sobre un alto está otro más alto. Es la ley de Media y de Persia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Finalmente, y el rey le dijo, el Dios tuyo, y qué buen testimonio de este gobernante, ¿verdad? Me refiero porque el testimonio de Daniel, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y por lo menos Darío sabía que si alguien podía librarlo era Dios. Era Dios, el Dios de Daniel. Bueno, ya lo leíamos el otro día, ¿verdad? Que al rey se le fue el sueño, le trajeron instrumentos de música, y se le fue el sueño, ¿verdad? Y al final se levanta muy temprano, va hasta el foso de los leones y con voz triste, versículo 20, le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel contesta, oh rey, vive para siempre, mi Dios, versículo 22, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey finalmente cumplió con la ley que él había establecido, y pues él es el rey. Entonces vio la actitud de estos sátrapas, de estos gobernadores. Versículo 24, dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey escribe, ¿a quién escribe? Versículo 25, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Un mensaje también de otro rey, otro imperio, otro rey, pero un mensaje para todos sus súbditos. Y empieza otra vez. Por eso decimos que probablemente una frase de protocolo, paz o sean multiplicadas. Pero otra vez, ¿con qué actitud este rey? Versículo 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza. De parte mía. Dios había tratado con este rey, así como con Nabucodonosor. Tal vez no a la misma magnitud que la de Nabucodonosor, porque pues este hombre no se convirtió en un animal, ¿verdad? O por lo menos la condición en la que cayó Nabucodonosor. Pero dice, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido. ¿De dónde sabía él esto? ¿De dónde sabía esto? De que su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Dios se lo reveló a Darío? Probablemente del mensaje de Daniel, porque eso fue lo que le había revelado a Nabucodonosor a través de la imagen. ¿Se acuerdan la piedra que golpearía a los pies de esa imagen? Entonces sabemos ahí la influencia, ¿no?, de Daniel. Versículo 27, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Si quiere, tenemos la clase para Juanito. ¿Quieres ir a tu clase con los niños? Sí, mira, ve Juanito, allá están, allá vas a aprender, ¿sí? Que te acompañe la hermana Rosita, una hermanita, mira, ella te lleva allá. Me da gusto que estés aquí, Juanito, Y también Mari. Ahí hay cojincitos, si necesitan. Muy bien. Entonces, pues, vemos ¿ven el espíritu con el que habla este rey? Después de tan milagro, y vemos esta frase, paz, o sean multiplicados. Verdaderamente hay paz cuando reconocemos al Dios del cielo. Esa es la genuina paz. Pero continuemos, hermanos, Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 hay que ver esto. La parte histórica de Daniel termina en el capítulo 6. Curiosamente, de Daniel 1 a Daniel 6 pasan cuando Daniel es llevado a Babilonia, 606 a
Cristo.
En Daniel 6, cuando él es echado al foso de los leones, por lo menos es 536 antes de Cristo. Ya pasó todo esa cronología histórica. Pero en Daniel capítulo 7 empiezan partes donde Daniel habla de lo que Dios le reveló en estos tiempos, en ese tiempo de historia. Por eso se dice, Daniel 1 al 6 es el aspecto histórico, Daniel 7 en adelante el aspecto profético, aunque obviamente en Daniel 2 tenemos profecía también con respecto a la imagen. Pero Daniel 7 nos habla de las bestias, es decir, los mismos cuatro imperios, los imperios que se presentan en la imagen de Nabucodonosor, de la cabeza de oro que representaba, ¿a quién representaba? ¿Se acuerdan? Los que vinieron el miércoles, y si no, usted no pudo venir y quiere escuchar el mensaje del miércoles, ahí está en el sitio de internet, vimos historia, vimos muchas cosas muy interesantes ahí. ¿Pero a quién representa la cabeza de oro de esta imagen? A Nabucodonosor y su imperio. Hermano Andrés, ve con la maestra Ríos y a ver si te presta una hoja que le di para su clase, a ver si la terminó de usar o si no la está usando, y tráemela la de la imagen de Nabucodonosor. ¿Ok? Nabucodonosor y su imperio. ¿Qué imperio, hermana Jimena? El de Nabucodonosor. Babilonio, el imperio babilónico. Muy bien. Después del imperio babilónico, ¿cuál imperio viene? El de Media y el Persa, el Medo Persa. ¿Quién era el emperador? Ciro. Muy bien. ¿Darío estaba sobre? ¿Sobre qué ciudad estaba Darío? Hermano Alfonso, ¿te acuerdas? A ver, ahorita le decíamos. Ah, hermano Eric, ahorita lo dije. A ver, ¿dónde está usted? ¿Está aquí? Ok. Sabemos que está aquí. Son muchos, ¿cómo se llama? Aspectos, ¿no? Bueno, ¿sobre quién, hermano Dante? Darío estaba, ¿en qué ciudad estaba gobernando? Ok, sobre los Medos, ¿pero en qué ciudad? En Babilonia. ¿Ok? ¿Estamos? Después del imperio Medo-Persa, ¿cuál imperio viene? Grecia. ¿Hermano Héctor? Grecia. ¿Quién fue el principal de los griegos, hermano? Que hizo una conquista así. Ok, Alexander the Great. Alejandro el Magno, muy bien, o Alejandro el Grande, muy bien, los griegos, y después de los griegos, hermano Andrés, los romanos, muy bien, aquí más o menos está la imagen. Me decía, oye, se la mostraba a mi hija Elizabeth, dice, algo así no fue, no sabemos cómo era la imagen, es una representación, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, no nos dice, pero aquí está oro, Babilonia, plata, Medo-Persa, bronce, los griegos, hierro, romanos, y estos pies de hierro, mitad barro cocido, el imperio del anticristo. Aquí hay una sección que es el tiempo desde que terminó el imperio romano hasta el tiempo de la iglesia. Tenemos el tiempo de la iglesia, curiosamente el imperio romano, cuando Cristo vino, el imperio romano estaba en su apogeo, ¿no? Y después vendrá el tiempo del anticristo. Aquí una piedra, que no se alcanza a ver, pero es una piedra no cortada con mano, que golpea los pies de esta piedra. Yo vi unas imágenes, dibujos que aquí lo pueden encontrar en internet, ¿verdad? Donde está la imagen y una piedra que viene así, como un meteorito, ¿no? Y golpea justo en los pies. Ahora, proféticamente eso es muy importante porque no golpea la cabeza. Ahora, esa piedra representa el reino de Cristo. El reino de Cristo que vendrá después del tiempo de Apocalipsis o de Gran Tribulación, que el tiempo de tribulación o de juicio sobre esta tierra terminará con la batalla de Armagedón. Y después vendrá un tiempo de paz de 1000 años y es el reino de Cristo sobre esta tierra. Representa esa piedra. Y no golpea la cabeza, no golpea el pecho, no golpea el vientre, porque Cristo no vino en su segunda venida, no vino en ese tiempo. Vendrá con poder y gran gloria cuando el anticristo esté gobernando, y justo vendrá y pulverizará ese imperio. Lo acabará en el tiempo de la batalla de Armagedón. Entonces, Daniel capítulo 7 nos presenta estas mismas naciones, pero con bestias. Por ejemplo, Nabucodonosor representado, o el Imperio Babilónico, con un león, con alas de águila. Luego, los medopersas representados con un oso. Y muchos detalles ahí, pero una de las cosas que les decía que era un oso que caminaba así, ¿verdad? Que indicaba que el Imperio Medo-Persa era más fuerte que el Imperio Persa más fuerte que el Imperio de Media. Luego, el Imperio Griego es representado por un leopardo de cuatro cabezas y con alas. Es muy interesante, porque el leopardo con alas habla de mucha rapidez. Y nos habla de la rapidez con que Alejandro Magno conquista el mundo conocido. Pero después, en su apogeo, precisamente en Babilonia, Alejandro Magno muere muy joven y su reino es dividido en cuatro. Por eso las cuatro cabezas del leopardo. Y luego viene una bestia, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde, cómo está? ¿Qué otra bestia viene? Viene esa bestia con grandes, ¿dónde está? Capítulo 7, sí es Daniel capítulo 7, claro. Y la cuarta bestia, una bestia espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Esta bestia representa tanto el Imperio Romano como el Imperio del Anticristo, que también tiene parte de hierro. Bien, y después viene el Anciano de Días, que da el reino a uno como hijo de hombre, que es Cristo, que representa esa piedra. Bueno, ahora, en Daniel capítulo 7 encontramos otra vez el tiempo de los gentiles representado con bestias. Daniel capítulo 8 encontramos un énfasis especialmente en el imperio griego, el medo-persa y el griego, porque habla de cómo Alejandro Magno, como un macho cabrío con un grande cuerno, viene desde el oeste, ¿verdad?, y golpea contra otro animal, que ahí nos dice en Daniel capítulo 8, a un cordero, ¿cómo es? A ver, es un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. El carnero con dos cuernos son los medo-persas, dos cuernos. Y luego viene uno era más alto que el otro, uno de los cuernos del carnero era más alto que el otro, lo que indica a los persas más poderosos que los medos. Pero luego, versículo 5 de Daniel 8 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, del oeste. Los griegos vinieron del oeste, sobre la faz de toda la tierra, y dice que venía este carnero tan macho cabrío tan encarrerado, sin tocar tierra, y habla de la rapidez con que los griegos conquistaron. Dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y ese representa el primer emperador de los griegos, o este Alejandro Magno. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, estoy en Daniel 8:6, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Destruyó el imperio medo-persa y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío, versículo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, cuando ya estaba en su mayor fuerza el macho cabrío, los griegos, cuando Alejandro Magno estaba en el clímax de su gobierno, murió de su conquista, murió en Babilonia. Habiéndose lamentado de no haber podido conquistar la luna, se dice. Y dice versículo 8 que aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro, ¿qué dice? Cuernos. El cuerno grande es quebrado y salen otros cuatro cuernos. Porque cuando muere Alejandro el Magno, el imperio griego se divide en cuatro. Los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en lo que es Siria, los macedonios en el área del oeste, y también otro imperio que quedó en lo que es el área de Babilonia, en cuatro. Y de ellos, curiosamente, versículo 9 nos dice que salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño sería un gobernante de los Seleucidas, que sería Antíoco Epífanes, o Antíoco el Loco, así es lo que significa Epífanes, que es un hombre que vino y quitó la adoración en el templo de los israelitas, sacrificó un cerdo y puso una estatua de Zeus olímpico. Y es contra los quienes los los israelitas o los judíos pelearon tratando de retomar su, pues, su ciudad. Y es lo que ahora los judíos, cuando se celebra el Hanukkah o la fiesta de las luces, se recuerda aquella victoria que tuvieron contra este gobernante. Eso se celebra aproximadamente cuando nosotros celebramos lo que es Navidad, se celebra el Hanukkah, la fiesta de las luces, por todo lo que sucedió y la victoria que Dios les dio a los judíos. Pero ahora, uno dirá, uy, pastor, ¿pero cómo sabemos que representa el imperio fulano, el imperio esto y el imperio el otro? Es interesante porque aquí en Daniel capítulo 8 nos da esas claves de interpretación. Ahora, no era mi intención entrar en todos estos detalles proféticos, pero es importante para que nosotros veamos que Dios tiene control. Realmente Dios es el que tiene el dominio y Él da el gobierno a quien Él quiere. Eso es una realidad. Y tenemos que entender que la verdadera paz solamente viene estando bajo aquel que tiene poder sobre todo. ¿Ya para qué nos hacemos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos rebelamos? La historia lo ha establecido. La historia antigua y aún la historia futura lo va a establecer. Yo no lo veo, tal vez todavía, pero la historia lo va a establecer. Quien va a gobernar, quien va a poner control sobre esta tierra es solamente Cristo. Lo creamos o no lo creamos. Ante Él se va a doblar toda rodilla, dice la Biblia. ¿Lo creamos o no lo creamos? Bueno, aquí dice la Biblia, versículo que vino, versículo 15, y aconteció, mientras yo Daniel, estoy en Daniel 8:15, miraba la visión o consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Sabe quién viene a interpretar la visión a Daniel? El ángel Gabriel. El mismo que se le apareció a María para decirle del nacimiento del Mesías. Versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, ve aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, ¿quién es? Ahí está, ¿no? Estos son los reyes de Media y de Persia. No es la Biblia no es de interpretación privada, hermanos. Ahí está, claramente. El macho cabrío, versículo 21, ¿es quién? El rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Por eso es que, ¿se acuerdan que decíamos el miércoles? Que el libro de Daniel se intenta quitarle el hecho de que es un libro profético o que es un libro inspirado por Dios, que es un libro escrito vaticinium post eventum, es decir, es un vaticinio después de que las cosas sucedieron. Bueno, si ya sucedieron las cosas, ¿cómo va a ser un vaticinio? Lo que están diciendo es que Daniel no lo escribió. El verdadero Daniel no escribió este libro porque todavía, pues, ¿cómo lo iba a escribir? Si todavía no venían los griegos, si todavía no venían los romanos, ¿cómo él iba a saber? Bueno, él no, el Señor se lo reveló. Es tan exacta la profecía que no cabe en la cabeza del hombre humano que pueda cumplirse a tal detalle. Y es más fácil decir, bueno, es que hubo otro Daniel. Ah, sí, otro Daniel que escribió allá en el tiempo de los griegos, ya que... No. Y también nos dice que justo después, aquí lo interpreta, en el versículo 23, que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y es ese cuerno pequeño que saldrá de entre los griegos. Y es un tipo del anticristo. Versículo 24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? Los judíos en ese tiempo. Era este Antíoco Epífanes que iba a traer todo esto. Pero gracias al Señor, ¿verdad? El Señor estaría con su pueblo. Ah, y bien. Así termina capítulo 8 Y capítulo 9 de Daniel. Daniel está justo en el tiempo de Darío, capítulo 9, en el año primero ¿de quién? De Darío, 536 antes de Cristo, hijo de Osero de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino ¿de quién? De los caldeos. ¿Se acuerda que le digo que Darío estaba sobre Babilonia, sobre los caldeos? En el año primero de su reinado, yo Daniel, o sea, ya se iban a cumplir los 70 años que había dicho Jeremías que duraría el cautiverio babilónico de los israelitas, o el cautiverio babilónico y luego bajo los medos persas. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Sabiendo que algo estaba pasando, él ya había tenido, él sabía que los babilonios iban a ser destruidos, luego vendrían de alguna manera los medopersas, porque aquí Dios se lo revela en el capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, antes de que llegaran los medopersas, Dios se lo reveló a través de esta visión del carnero, del macho cabrío. Entonces él sabe que los tiempos están cerca y empieza a leer en la Biblia, porque no es algo que venga de un mensaje, yo tengo un mensaje que me vino, yo creo, no. Es un mensaje directo del Señor a través de su palabra. Versículo 2 de Daniel 9, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia, especialmente el libro de Jeremías. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es cuando la oración famosa, crucial de Daniel, ¿verdad? Para que el Señor le revele y él pide perdón por sus propios pecados, por los pecados de su pueblo. Señor, contra ti hemos pecado. Y el Señor le manda revelación. Le manda revelación. Y fue la revelación de las 70 semanas de Daniel. Y le dice, van a ser 70 semanas de años. 70 semanas, es decir, 70 grupos de 7 años. 70 grupos de 7 años, 490 años. Y esos 490 años, te voy a decir, Daniel, van a comenzar desde la fecha que se empieza a edificar Jerusalén. Ok, desde el edicto para edificar Jerusalén. El edicto para edificar Jerusalén se piensa que fue cuando Nehemías regresó. 444 años, ¿por qué? Hasta el año cero, o antes de Cristo, después de Cristo. En el 444, antes de Cristo, Dios envió a un copero, o a un hombre, a un judío, que era copero del rey, lo mandó a Jerusalén para edificar los muros de Jerusalén. 444 años, hasta el año cero. Y luego tenemos 33 años, hasta la muerte de Cristo. Porque le dice el ángel, va a haber 69 semanas, aproximadamente 483 años. Quítele 4 años, que es, hay una diferencia entre los años, ¿verdad? Allí por la cronología que no está muy bien calculada, y quedarían 7 años. Entonces, para no hacernos tanto, no confundir tanto, le dice Dios a Daniel, van a pasar 483 años desde que empiece la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Y ese tiempo se cumplió probablemente, algunos dicen, en el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, lo que se conoce como el Domingo de Palmas. Se cumplieron las 69 semanas de Daniel. Pero falta una semana, 7 años por cumplirse. Y esa última semana, todo eso se lo dice en el capítulo 9, se va a cumplir. ¿Cuándo? El reino de un príncipe que ha de venir, que primeramente representaba a Tito el persa, Tito el romano, iba a destruir Jerusalén, y eso sucedió en el 70 después de Cristo. Pero un príncipe de este pueblo, algo tenía que ver con los romanos, se levantaría y haría un pacto de paz con los judíos. Y eso está por suceder. El anticristo va a hacer un pacto de paz con los judíos en el tiempo de lo que conocemos en la Biblia como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La Biblia habla, la gran tribulación comienza, o la tribulación comienza su revelación en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 hay un rollo que se empieza a abrir y se rompen los sellos y empiezan juicios. lo que se conoce como los juicios apocalípticos. Puede sonar telenovelesco, me refiero a no a las telenovelas de Televisa, ¿verdad?, sino a las novelas, ¿verdad?, de ficción. Puede sonar leyenda. Y mucho se ha dicho y esto. Pero la Biblia lo declara claramente. Habrá un tiempo de juicios. Pero los últimos 7 años de ese tiempo de juicio, antes de la venida de Cristo con poder y gran gloria, serán la última semana de Daniel. Es decir, aquí está la revelación a Daniel, se cumplen los 483 años, hay un tiempo de espacio que no se revela en el tiempo de Daniel, que es el tiempo de la iglesia, y luego tendremos el tiempo, la última semana de Daniel, la 70 semana de Daniel. Como lo mostraba uno de nuestros maestros cuando veíamos esta clase en un seminario en Tecate, es como si alguien estuviese viendo un monte aquí, uno está parado aquí, uno ve un monte aquí y luego ve el otro monte acá. Y uno puede ver las dos cúspides. Ah, aquí termina esta semana. Ah, acá comienza la otra. Pero no se ve este valle. Y es el tiempo de la iglesia. Y eso es lo que vio Daniel. Y eso es lo que vio Daniel. La visión de los tiempos del fin. ¿Qué iniciará la tribulación cuando Cristo venga por aquellos que están preparados, han hecho una decisión por Cristo? Y vendrá, dice la Biblia, le llama el rapto, el arrebatamiento, y se llevará a aquellos que esperan en él. Y eso dará inicio a lo que se llama la tribulación aquí en la tierra. Gracias a Dios, aún todos esos juicios, porque va a haber, aún lo que está sucediendo hoy en día y todo lo que está pasando, ¿verdad?, con las plagas, aún el coronavirus, todo eso está escrito en la Biblia porque habla que cuando vengan los tiempos del fin, cerca de los tiempos del fin, habrá guerras, que ya hay rumores de guerras, habrá plagas, habrá terremotos, todo eso se ha intensificado en estos últimos años, del siglo XX, siglo XXI. Estamos en los últimos días, verdaderamente. Tenemos que reconocerlo. El Señor vendrá por los suyos. Y entonces comenzará ese tiempo de gran tribulación. Y ese tiempo de gran tribulación va a afectarse la economía, va a afectarse porque va a haber juicios directamente de Dios. Y el anticristo se va a levantar probablemente como un gobernante, ¿verdad? Filántropo. Filántropo, amor por el hombre. Filos, amor. Antropos, hombre. Eso es lo que es la filantropía, tratar de ayudar a nuestros semejantes. Hay gente que de mucho dinero en el mundo. Escuchaba yo y tenía una plática con una persona que anda en política, un familiar mío, curiosamente, por parte de mi esposa, y hablaba precisamente de hay hombres de mucho dinero, por encima de aún de los gobiernos, y tienen su política bien establecida. Hay diferentes, y corrientes que chocan entre sí, ¿verdad? Algunos dicen que hasta esto y yo sé que se dicen muchas cosas, ¿no? Y gracias a Dios que Dios es el que sabe que está detrás de eso. Algunos dicen que aún esto del coronavirus ha sido para tratar de bajar el poder económico de China. Porque estaba ahora sí que levantándose por encima de las grandes potencias. No tengo manera de comprobarlo, no lo tome como un cierto. Sencillamente es interesante. Lo que sí es real, que cuando los países empiecen a colapsar, se va a requerir un hombre que venga a traer paz. Paz. Uy, usted sabe, si hay un gobernante capaz de hacer paz, que haya paz entre los judíos, los árabes, paz en Medio Oriente, y puede quedar bien con árabes, puede quedar bien con israelitas, puede quedar bien, será un hombre reconocido por todos. Ese será el anticristo. Bueno, de eso nos habla Daniel, capítulo 9. ¿A qué voy con todo esto? Porque termina Daniel capítulo 9, y obviamente comienza Daniel capítulo 10. Pero Daniel está recibiendo visiones. Esta visión de los días del tiempo del fin. Y eso le drena físicamente, pero no solamente la visión de lo que ha de venir a su pueblo, sino gloria al Señor, en medio de la visión de los últimos días, tiene una visión de Cristo. tiene una visión de Cristo. Y eso también nos habla, amados hermanos, la importancia en nuestras vidas individuales como cristianos, aún como iglesia, necesitamos tener una visión correcta de los últimos días. Pero no solamente poder sabernos, la apostasía aquí, la escatología esto, esto sucede. No, eso no es suficiente. Es importante, nos ayuda a discernir ciertas cosas, pero necesitamos tener una visión de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Cristo quiere de nosotros? Aún debo de interpretar la Biblia en base a los últimos días, pero interpretar la Biblia en base a la visión de Cristo para nuestros días. Por eso la importancia de tener comunión con Dios, de ver la vida aún desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice Cristo? Y mire el capítulo 10 de Daniel 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada. Estoy en Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Han pasado 3 años después de Daniel 9, porque Daniel 9 fue en el primer año de Darío. El año tercero de Ciro, bueno, tanto Ciro como Darío entraron en el mismo tiempo. Ciro era el emperador y era persa, Darío era el rey de los caldeos y era el medo. Versículo 1 dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Está ahí conmigo, Daniel 10:1. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Gracias a Dios, ¿verdad? Y aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Esta visión que tiene de este hombre, creemos que es una visión de Cristo. Es muy similar a la visión que tuvo Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Es otra cosa que es muy semejante al libro de Apocalipsis. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son muy similares. Uno prepara el tiempo para lo que el otro va a decir. Y tenemos hombres que Dios preparó y tuvieron una visión de Cristo. Gracias a Dios. Los 7 mensajes para las iglesias de Apocalipsis, hermanos, donde se dice claramente y se revela la condición de las iglesias, es Cristo hablando a través de su siervo Juan. Para poder entender los últimos días y los tiempos que vivimos, necesitamos, lo vuelvo a repetir, una visión clara de lo que la Biblia enseña de los últimos días, pero una visión clara de Cristo. De Cristo. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. ¿La visión de qué? ¿Las 70 semanas? No, la visión de Cristo. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y es probablemente este hombre que esta visión, creemos que él vio, este mismo hombre viene y le toca. Es Cristo tocándole, levantándole. Versículo 11 al final, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Versículo 12, entonces me dijo, Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Es una tremenda frase que nos enseña cómo tener una visión de Cristo. Y no estoy hablando de una visión de que, ay, voy a ver algo, ay, se me va a revelar algo. No, es poder entender la palabra de Dios, ver la voluntad de Dios de Cristo para nuestras vidas. Que es imprescindible, indispensable, disponer tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, versículo 12, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí nos revela este versículo 13 acerca de que una lucha en los lugares celestiales. Los reyes de este mundo. Hay príncipe, dice, el príncipe del reino de Persia. ¿Quién se le opuso a Cristo? ¿Ciro? Pues sabemos que hay un enemigo detrás. Satanás es el Dios, así dice la Biblia. El Dios, ¿cómo se le llama? El Dios de este siglo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. La tercera tentación de Cristo ahí en el desierto fue esta. Lo llevó a un monte muy alto y le presentó todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién tiene el control de todos esos reinos? Satanás. Algunos dicen, bueno, es que Satanás no puede tener. ¿Cómo es que Dios se lo ha dado? Dios se lo ha permitido. Entonces no tienen, ¿cómo lo digo? No tienen, se me fue la palabra, que como lo quería decir. ¿No tienen alternativa los reyes? ¿No tienen alternativa las personas? Porque, no, sí la tienen. Pueden buscar a Dios. Salmo 2 les dice que los reyes de la tierra deben honrar al Hijo. Pero sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y se opone este mundo entero a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. Bueno, versículo 14 le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Y este es el mismo Cristo, con semejanza de hijo de hombre. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Le dice Daniel a Cristo, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Es una interesante frase porque, amados hermanos, cuando uno empieza a ver la Biblia y ver la condición en la que el mundo está y ver desde la perspectiva del Señor y atar cabos, lo que está pasando y cómo el mundo está rechazando al Señor y cómo uno dice, caray, Señor, ¿quién podrá sostenerse en medio de estos tiempos? Y cuando uno busca a Dios, si usted busca a Dios, llega el momento en que uno dice, Señor, no podemos, es imposible. Nos quedamos sin fuerza al contemplar lo que realmente Dios demanda. La gran mayoría de los cristianos estamos viviendo por debajo de los privilegios que tenemos. No percibimos la intensidad de la visión de Dios para nuestros días porque nuestra visión está en otras cosas. Nuestra mente está en otras cosas. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nos pusiéramos a pensar un poquito, yo sé que pudiéramos caer en un poquito de, o un muchito de esa, y pudiéramos hasta sonar como, pues, ¿qué pasa? Esta es una lucha espiritual. El problema no es el alcalde, el problema no es... Hay fuerzas espirituales detrás de muchas cosas que suceden en el mundo que vivimos. Pero pues es como el que no sabe, pues es como el que no ve. Pero el que percibe. Es una visión que quita la fuerza. Que drena. Drena. Hay apostasía en muchas cosas. El mundo, todo lo que el mundo está en pos del pecado y para vivir para Dios es ir contra la corriente.
Es como los discípulos cuando estaban en la barca queriendo llegar a la otra orilla y no podían.
¿Quieres vivir para Dios? Por alguna razón, no sé, bueno, es algo muy personal, pero veía yo a un joven de un conocido. Este joven, pues, tiene su novia, tiene sus cervezas, tiene sus cosas, su música, su esto. Pues, eso es lo más natural para los jóvenes. Si yo le dijera yo a mi hijo, a mis hijos, hijo, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Yo te apoyo. Dinero. ¿Necesitas dónde vivir? ¿Quieres irte al cine y ver? Llévate a tu novia, mira. Y si yo le fomento a mi hijo como nos fomentaban aún nuestros padres, a lo mejor es ignorancia, ¿verdad? A ver, compadre, ya hay que hacer hombrecito a este muchacho. A ver qué le vamos buscando. Usted entiende más allá de mis palabras. Pero cuando a un joven, a un niño, se le dice, eso no es de Dios. Y en este mundo que vivimos bajo el maligno, se le impide esto, se le impide el otro, se le impide el otro. Si no tenemos una visión de Cristo, la visión, hay dolores y nos quedamos sin fuerza. Hay muchos cristianos que sobreviven porque le dan un poquito al mundo, un poquito a Dios. Pero pararnos firmes por el Señor implica un precio. Porque ¿a qué comparar esta generación? Dice el Señor. Como los muchachos que están en las plazas. Les dimos a beber, ¿cómo dice? Les tocamos flauta. Y no bailaste. O se endechamos. Algo así. O sea, no. Es una visión. Y uno dice, ¿quieres vivir? ¿Quieres esta visión? Amado hermano, sé que estoy hablando y uno dice, ¿de qué me sirve de conocer? Le estoy tratando de expresar un poquito a la luz de la palabra de Dios los tiempos que estamos viviendo. Y nos drenan. Nos drenan. Y tener una visión de Cristo y lo que Cristo demandaría de nosotros nos drena. Versículo 17, mire lo que dice. ¿Cómo pues? Le dice a Daniel al Señor, Señor, la visión me ha sobrevenido, con la visión me han sobrevenido dolores y me he quedado sin fuerza. A veces le hemos tenido que decir al Señor, Señor, por predicar este evangelio, han sobrevenido dolores y nos hemos quedado sin fuerza. A veces sentimos que golpeamos al aire nada más. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo 18, pero gracias a Dios por esto. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. No temas. Y miren la siguiente frase. Todo lo que he dicho es para llegar a esta frase. Estamos hablando de la paz, ¿no? No temas. La paz. ¿Se acuerdan a los discípulos el día de la resurrección? Aún les habían dicho, resucitó, y vinieron las mujeres, y todos estaban temerosos, encerrados, las puertas bien cerradas.
Vienen por nosotros.
¿Se imaginan? Se escuchaba gente correr por allí.
¿Serán los soldados? ¿Nos vieron con Cristo? ¿O qué pasó? ¿Dónde quedó lo que nos dijo?
Incertidumbre, angustia, pensamientos. Aún los caminantes a Emaús venían, regresaron, dice, lo vimos y sí, las mujeres también nos dijeron, ¿será cierto? Y el Señor se presenta delante de ellos, aún con las puertas cerradas. Y su primera frase es esta: paz sea a vosotros.
Creemos en un Salvador resucitado que este mundo desprecia. Creemos en un Salvador resucitado que este mundo no cree en la resurrección. Creemos en un Señor que vendrá por segunda vez. Creemos en la gran tribulación. Creemos en esta Biblia. Creemos en la santidad de Dios. Es una visión que quita las fuerzas.
Pero tenemos al Señor de nuestra parte. Tenemos una esperanza que vivir y que predicar. Tenemos un cielo que nos espera. Tenemos una mansión gloriosa allá en los cielos. Un lugar preparado para nosotros. Y nuestro Señor se ha ido, pero si se ha ido, vendrá otra vez. Y donde Él está, nosotros también estaremos. Y hay un solo camino, y ese camino es Cristo. Sí, la visión. El que no está preparado. Aún se denomine cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero gracias a Dios, porque el Señor se presenta aún en medio de esta visión, en medio de esta realidad que vivimos como cristianos. Si es que la está viviendo, y si es que la estamos viviendo, si es que estamos viviendo este evangelio. Y nos dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Versículo 19, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y el Señor empieza. Daniel capítulo 10, solamente la visión del Señor a Daniel, la preparación para darle más visión. Y Daniel capítulo 11 es un poco obscuro, a lo mejor en su entendimiento, pero habla a detalle de las luchas que tendrían los Seleucidas en el norte de Palestina y los Ptolomeos en Egipto, años después. Y cómo llegaría al punto de este Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño, como el precursor del anticristo. Capítulo 11 es uno de los capítulos más exactos en cuanto a su profecía, y es por eso que el libro de Daniel es no reconocido como inspirado. Y finalmente el capítulo 12 es la conclusión y le dice el Señor, sella estas palabras porque estas palabras son para el tiempo del fin. Gracias a Dios que aún en medio de esta visión de los últimos días y la visión de Cristo, hermano, y lo que implica vivir para Cristo, el Señor está con nosotros y nos dice, la paz sea contigo. Amén, hermanos. Bueno, mi intención era terminar todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero nos quedamos con este. Me dice mi niña esta mañana, papá, la semana pasada escuchamos 3 veces lo mismo. Porque la maestra nos los dio en la escuela dominical, luego tú lo enseñaste en la mañana y en la noche. Y le digo, no, solamente 2 veces, porque ya te lo dio en la escuela dominical. Y yo dije, unas puertas en la mañana. Así que nuestros niños están aprendiendo también de estas cosas. Le pedí a las maestras que si querían recordar lo de Nabucodonosor. Cuando hablé de Nabucodonosor y se hizo como bestia, mi niña se me hace, papá, ¿cómo está eso? Pues ahí está en la Biblia. Y, oye, pero dime, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Y comía hierba como buey? ¿Y pero cómo? ¿Y cómo que le creció el pelo como plumas de águila? Les llama la atención varias cosas, ¿no? Que ellos aprendan. Oh, nuestros niños, hermanos. Esta visión, este evangelio, a menos que se los hagamos, ¿verdad?, ligerito. Un evangelio neoevangelicalito. Pero si les predicamos la verdad de este evangelio, Ellos tendrán que tener una visión personal de Cristo. Si no, no van a subsistir, a seguir adelante. Amado hermano, ¿pudiera usted pensar en su propia vida, lo que usted en los precios que usted ha pagado por vivir esta verdad? Yo me pongo a pensar y digo, Señor, esto. Se lo digo, hermano, no poniéndome yo como ejemplo, pero le lo digo esto. Han pasado cosas en mi vida. Siendo cristiano, tropiezos, circunstancias difíciles, como para que, yo creo, dignas desde el hombre natural para haber dejado la fe. Y no creer ni un tantito en esta verdad. Pero todos tenemos esa disyuntiva. ¿Qué vas a hacer con el Señor cuando vengan los quebrantos? Sí, nuestro evangelio es un evangelio que demanda, pero es el verdadero evangelio. Dígaselo a nuestro Señor. ¿Predicó Cristo la verdad? ¿Predicó la verdad? ¿Predicó el verdadero evangelio? ¿Y dónde terminó? En una cruz. Allí terminó. Dígaselo a aquellos mártires que pagaron con sangre su fe, por usar una expresión. Y no se pone más fácil. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que implica este evangelio, tenemos a Cristo a nuestro lado para fortalecernos. La verdad tiene un precio. La verdad tiene un precio. Este mundo desecha la verdad. La santidad tiene un precio. Este mundo ama, desecha la santidad y ama el pecado. Pero gracias porque nuestro Señor ha triunfado. Prepáranos, Señor, para el servicio que en unos instantes vamos a comenzar. Habla nuestras vidas. Te lo ruego. Danos más de esta visión, que podamos ver en tu palabra la visión de Cristo para nuestros días. Despiértanos, Señor, del letargo espiritual. Te pido, por favor, Señor, a los hermanos, a las hermanas, a nuestros jóvenes, señoritas, despiértanos, Señor, de este letargo espiritual, del costumbrismo espiritual, de la tradición religiosa, de aún de voy a la iglesia, me voy al trabajo, ya la vida ahí, a veces me quejo de esto, me quejo del otro, luego el otro. Una vida de un costumbrismo y de un derrotismo espiritual. Oh Señor, cuando podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y preguntarte a ti, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Levanta a los hermanos, Señor, que hemos tal vez estado pasivos. Se nos olvida que tú nos has salvado, tal vez, y que, bueno, pues que alguien más haga, que alguien más predique, que alguien... No. Que alguien más se pare firme. Ayúdanos a pararnos firmes, Señor. Te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.